Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya al Salmo 21. Este salmo obtuvo mi atención temprano en la semana. Y empecé a verlo y estudiarlo y no pude salir de él. Así que pensé que yo voy a compartirlo con usted. Y mi oración es que el Señor lo use para algo bueno en su corazón, como lo ha hecho en el mío. Es rico con verdad. Y como resultado, esta noche lo que voy a hacer es que voy a introducírselo a usted. Y el próximo miércoles, si Dios quiere, nosotros estudiaremos este salmo verso por verso. Esta noche lo veremos de una manera, alguna de las perspectivas de este salmo de una manera más amplia, y luego lo estudiaremos de una manera detallada la próxima semana. Oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el Rey. ¿Y cuánto se regocijará en tu salvación? Tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Porque le sales al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino colocas en su cabeza. Vida te pidió y tú le diste. Y tú se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación. Esplendor y majestad has puesto sobre él. Pues le haces bienaventurado para siempre. En tu presencia le deleitas con alegría. Porque el Rey confía en el Señor. Y por su misericordia del Altísimo, no será conmovido. Hallará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra hallará a aquellos que te odien. Los harás como horno de fuego en el tiempo de tu enojo. El Señor en su ira los devorará y fuego los consumirá. Su descendencia destruirás de la faz de la tierra, y sus descendientes de entre los hijos de los hombres. Aunque intentaron el mal contra ti y fraguaron una conspiración, no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, apuntarás a sus rostros con tu arco. Engrandécete, oh Señor, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Señor, nuestros corazones ya han sido ministrados a través de las canciones. Y te doy gracias de que, Señor, yo he conocido tu gozo en mi corazón, así como lo canté y como escuché que se cantara. Y ahora, Señor, ponemos nuestra atención en tu palabra y pedimos tu bendición. Nos damos cuenta y confesamos nuestra dependencia absoluta en ti. No hay nada que ha sido logrado a través de los hombres que tiene un significado eterno, aparte si no fuera por tu obra y por tu poder. Así que con gozo confesamos que lo mejor que podemos hacer no tiene valor. Pero Señor, si tú te mueves y obras y enseñas en esta hora, entonces todos seremos bendecidos y mucho se logrará. Y te damos gracias, Señor, de que este es tu deseo y esta es tu voluntad. Así que te pedimos por esto y te damos gracias por esto. Y esperamos con ansia lo que tú lograrás mientras que estudiamos tu palabra esta noche. Yo oro por cualquier persona en este cuarto que no te conoce y yo pido por la salvación de ellos. Yo oro por mis hermanos y hermanas y por mí y pido que esto contribuya a nuestra conformación continua a la imagen de tu Hijo. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo número 21 empieza y termina con una celebración de las fortalezas de Dios. Verso 1 dice, oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el Rey y cuánto se regocijará en tu salvación. Verso 13 dice, engrandécete, oh Señor, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Y yo reflexioné acerca de esto, el hecho de que el Salmo empezó de esta manera y terminó de esta manera, y pensé acerca de la adoración de la iglesia de nuestros tiempos. ¿Cuántas veces pasa que la adoración de Dios en nuestras iglesias hoy se presenta casi en términos femeninos? Temas que una vez sonaban en las canciones en la iglesia del Señor parecen haber desaparecido. El amor de Dios es celebrado, la compasión de Dios es celebrada. La cercanía de Dios es celebrada. La intimidad que podemos conocer con Dios, estas cosas son celebradas, y luego nuestros sentimientos acerca de Dios son celebrados. Nuestro deseo por Dios es magnificado y todas esas cosas son apropiadas. Todas esas cosas son apropiadas en su lugar apropiado y en su medida apropiada. Pero pensé para mí, ¿cuántas veces celebramos nosotros las fortalezas de Dios? ¿Qué tan seguido cantamos acerca de su poder? Su gobierno soberano, sus decretos determinados, su independencia absoluta y su trascendencia. Y luego conectamos el poder de Dios con su bondad. Como resultado de entender su grandeza, su majestad, su poder, entonces entendemos que sus planes llenos de gracias buenos son certeros. En 1750, Isaac Watts escribió un himno para niños. Era parte de una obra más grande llamada Las canciones divinas y morales para los niños. Y este himno que escribió para los niños originalmente se llamaba Adoración por la creación y la providencia. Se puede conocer este salmo, este himno. Esto es lo que dice. Yo canto el poder grandioso de Dios. Yo canto el poder grandioso de Dios que hizo que las montañas se levantaran, que esparció los mares fluyentes y construyó los cielos altos. Yo canto la sabiduría que ordenó que el sol gobernara al día y que la luna brillara con el mandamiento de Dios, y todas las estrellas obedecieron. Canto la bondad del Señor, que llenó la tierra con comida, quien formó a las criaturas a través de la palabra y luego pronunció que eran buenas. Señor, cómo tus maravillas son mostradas, donde yo voy a poner mi ojo. Si yo examino la tierra en que camino o veo hacia el cielo. No hay siquiera una planta ni una flor aquí abajo que da a conocer a tu gloria. Y la tempestad ruge por el orden, por una orden que viene de tu trono, mientras que todo lo que presta vida de ti siempre está bajo tu cuidado y donde sea que nosotros podamos estar. Señor, tú estás presente ahí. ¿Conoces ese himno? Lo hemos cantado, ¿no es cierto? Eso fue escrito para niños. De que de una edad temprana entiendan de que Dios debe de ser adorado por su poder. Y aún así se da cuenta cómo ese himno conecta la bondad de Dios con su poder. ¿Conectamos esas dos cosas en nuestras mentes? ¿El poder de Dios y la bondad de Dios? De que la gracia de Dios hacia nosotros, de que la bondad de Dios hacia nosotros requiere la omnipotencia absoluta de Dios para que esas cosas sean comunicadas. En ese himno que acabamos de leer, dése cuenta del énfasis en el poder de Dios. Él esparció los mares, Él construyó los cielos altos. Él ordenó que el sol gobernara el día. La luna brilla completa por su mandamiento. Todas las estrellas le obedecen a él. Las nubes se levantan y la tempestad ruge por la orden que viene de su trono. Y todo lo que vive saca su vida y su existencia de él. Así que nunca estamos fuera de su presencia. Y aún así, este Dios grande y poderoso, quien formó a todas las criaturas con su palabra, es un Dios bueno, porque Él llena la tierra con comida y todo está bajo su cuidado. Es el poder de Dios el que le permite a Él ser nuestro proveedor. ¿No es bueno saber que no dependemos de un Dios impotente? Dependemos de Dios y nuestro Dios es omnipotente. Así como Isaac Watts reconocía la relación entre el poder de Dios y su bondad, el escritor de este salmo produjo una manera en que un rey y que su pueblo, la nación de Israel, pudieran celebrar la bondad de Dios de una manera en que magnifica las fortalezas de Dios. En este salmo, él celebra la bondad de Dios, las bendiciones de Dios. Pero al principio y al final se nos recuerda que todo esto magnifica el poder de Dios, la fortaleza de Dios. Yo pido que David leyera el Salmo 20 esta noche, y hay una razón por eso. Porque el Salmo 20 está amarrado al Salmo 21. Tome un momento y vaya de regreso al Salmo 20. Quiero que usted tenga esto en su mente cuando pensemos acerca del Salmo 21. Que el Señor te responda en el día de la angustia. ¿Quién está diciendo esto? Bueno, el pueblo está diciendo esto. ¿Y de quién están hablando? Bueno, están hablando acerca del rey. Que el Señor te responda en el día de la angustia, al rey, en el día de la angustia. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sion te sostenga. Que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto. Que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria. Y en el nombre de nuestro Dios alzaremos banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones, todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. ¿Se da cuenta cómo termina ese salmo? Salva, oh Señor, que el Rey nos responda en el día que clamamos. ¿Y cómo empieza el Salmo 21? Dice, oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el Rey, y cuánto se regocijará en tu salvación. Salmo 20 termina al decir, Señor, salva al Rey. Salmo 21 empieza con el Rey diciendo, Señor, tú has salvado. Estos dos salmos parecen ser diseñados para el tiempo de la guerra. El Salmo 20 hubiera sido cantado mientras que los israelitas iban hacia la batalla. El Salmo 21 hubiera sido cantado después de que hayan salido victoriosos de la batalla por el poder de Dios. Salmo 20 es una petición. Salmo 21 es una acción de gracias. Salmo 20 no solamente empieza con un ruego de que Dios salve al rey, pero específicamente el Salmo 20 pide que Dios le responda al rey. De hecho, el Salmo 20, verso 5, pide que el Señor escuche y otorgue lo que el rey pide. Luego en el Salmo 21, verso 2, dice, tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Así que el Salmo 20 dice, Señor, escucha al rey cuando él ora. Y el Salmo 21 dice, el Señor escuchó al rey cuando él oró. Salmo 20, verso 4. Usted se puede dar cuenta cuando lo leímos. Salmo 20, verso 4 dice, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Salmo 21, verso 2 dice, tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Lo que es decir que el Señor estableció sus planes. Ambos salmos celebran confianza en Dios para la victoria. Salmo 20, verso 7 dice, algunos confían en las carrozas y los caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor. El Salmo 21, verso 7 dice, porque el rey confía en el Señor y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Estos salmos van juntos. El Salmo 21 es una acción de gracia por la victoria, salvación, liberación que Dios le ha otorgado a través de su poder y por su fortaleza. Así que mientras que la fortaleza de Dios está en el centro desde el principio hasta el final de este salmo, esa fortaleza se muestra en una manera enfocada en la relación de Dios hacia el rey. Y por virtud de la solidaridad entre el rey y el pueblo, esto también habla acerca de la liberación en el nombre del pueblo, porque por la bendición de Dios sobre el rey, el pueblo es bendecido. Porque el rey es liberado, el pueblo es liberado. Porque Dios va a obrar a través del rey para remover todos sus enemigos, todos los enemigos del pueblo van a ser removidos también. El Salmo se divide en dos partes. Verso 1 y verso 13 encierra esas dos partes, enfocándonos en la fortaleza y el poder de Dios. Pero luego las dos partes se declaran claramente. Versos 3 al 6 celebran las bendiciones de Jehová sobre el rey. Verso 8 al 12 celebran las bendiciones de Jehová, el juicio de Jehová a través del rey. 2 al 6, Jehová bendice al rey. 8 al 12, Jehová obra a través del rey para traer su juicio. Y en medio de eso, en el verso 7, está la confesión del rey de su confianza en Jehová. Y ese es un verso muy importante en este salmo, porque habla acerca de una relación de pacto. Dese cuenta, porque el rey confía en el Señor y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. El rey confía. Y confía en Hesed, la misericordia de Dios y su amor leal. Gerald Wilson escribe acerca de este verso y dice, el rey entiende estas bendiciones como evidencia del amor que no falla de parte de Jehová, Hesed, que denota una lealtad fiel a las obligaciones asumidas a través de una relación de pacto. El rey confía en Jehová porque Jehová ha probado que él es generoso en bendecir y porque él es fielmente fiel a su pacto con el rey y el pueblo. Así, el rey está confiado de que él nunca va a ser conmovido. ¿Por qué tienes confianza en el rey? Bueno, se da cuenta porque Dios guarda sus pactos. Él es fiel a sus pactos. James Montgomery Boyce, comentando acerca del mismo verso, dice esto, verso 7, está rico con lenguaje de pacto. Particularmente las dos palabras, hesed, traducido como amor infalible, o en otras versiones, misericordia, y botaj, significando confianza. El primero, el rey confía. Y el primero describe la parte de Dios en el pacto, se está refiriendo a Hesed, ahí, el amor y su misericordia. Eso habla acerca de la parte de Dios en el pacto. Es eterno y no es inmutable. El segundo, la palabra confianza, describe la parte del rey y del pueblo. Es algo que tiene que ser renovado constantemente. Así que el compromiso de Dios es eterno e inmutable. Nuestra confianza en Dios necesita ser renovada constantemente. Ahora la pregunta se vuelve: ¿qué es el pacto del cual el escritor del Salmo está pensando cuando él se refiere al amor leal de Dios? ¿Acaso es el pacto de Sinaí o es el pacto levítico? Oh, perdón, de David, el pacto de David. Cuando usted lee las bendiciones de este salmo que se le dan al rey en el verso 2 al 6, es claro en mi mente que está hablando acerca del pacto davídico, el pacto de David. Específicamente, el verso 4, cuando dice, vida pidió y tú se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Verso 4, largura de días eternamente y para siempre. Largura de días, eso habla de una vida larga, pero agregado a eso está la frase que dice eternamente y para siempre. Así que Dios le ha dado al rey, a través de la liberación, esplendor y majestad. Verso 6, pues le has bienaventurado para siempre. Pues le haces bienaventurado para siempre. Nos hace pensar acerca del pacto de Dios con David. Cuando le dijo a David en 2 Samuel 16, tu casa y tu reino permanecerá para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. 2 Samuel 7:16. Y Dios también le dijo en esa ocasión, verso 15, pero mi misericordia, la misma palabra, Hesed, no se apartará de él, de la descendencia de David, como la parte de Saúl, a quien quité de delante de ti. Y luego él dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Y por supuesto, como usted sabe, el que cumple eso, el que cumple esa promesa hecha por Dios, es el Mesías, es el Señor Jesucristo. Así que eso levanta otro tema. Claramente este es un salmo real, pero ¿acaso es un salmo mesiánico? ¿Debiéramos de leer este salmo con Jesús en nuestra mente? El lenguaje del pacto en el verso 7, vida eterna en el verso 4, bendición eterna en el verso 6. ¿Acaso este es un salmo mesiánico? Bueno, hombres como Andrew Bonar y Charles Spurgeon pensaron de esa manera. De hecho, si usted lee sus sermones acerca de este pasaje, ellos simplemente empiezan con el verso 1 y hasta el final del Salmo predican a Jesús. En el verso 1 al 7 ven a Jesús en triunfo después de la resurrección. En el verso 8 al 12 ellos ven a Jesús durante el tiempo del juicio que vendrá, ejecutando la furia de Dios cuando Él viene. Ellos lo vieron como un salmo mesiánico. Y James Boyce resaltó algo que yo creo es muy interesante. Escuche lo que él dijo. El Targum antiguo judío, lo cual es la parafraseación del arameo antiguo. La palabra rey en el verso 1. Oh Señor, en tu fortaleza el rey se regocija. Boyce dice que el Targum y el Talmud usan la palabra rey como Melech Mashach, que significa el rey Mesías. Rey Mesías. Lo que significa que los judíos en un periodo temprano entendían que estas palabras se hablaban acerca del Mesías. Un cambio vino en la Edad Media como un resultado de un juicio por el rabí Salomón Isaki, conocido como Rashi. En año 1040. Él adoptó el punto de vista temprano, pero dijo que lo se abandonara porque los autores, es mejor que entender que habla de David. rechazando a los cristianos. Decía que nuestros padres leían este salmo y pensaban acerca del Mesías, pero ahora, por los cristianos, cuando leemos este salmo, debemos de asignárselo a David. Así que hay evidencia histórica que las personas veían esto como un salmo mesiánico. Pero otros ven a este salmo y se preguntan, ¿cuál hubiera sido la función en la vida de Israel? ¿Qué significado hubieran sacado ellos de este salmo? Y mantienen su enfoque ahí, así que dicen, ¿cómo interpretan, por ejemplo, el verso 4? El que habla acerca de la largura de días eternamente. Bueno, dicen que es como el lenguaje que se usa en Daniel 2:4. Y hablaron los caldeos al rey en arameo, oh rey, vive para siempre. Obviamente querían decir con eso que tengan una vida larga y éxito. Aún Daniel habló con Darío de esta manera, Daniel 6:21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Así que dicen que ese es el tipo de lenguaje que está aquí en el verso 4. Dios ha bendecido al rey con largura de día eternamente. Es una manera de decir que Dios le ha otorgado vida y una vida que tiene éxito y es larga y es bendecida. Pero yo creo que hay un problema con esa explicación. Un problema de dos lados. Primero, este salmo no se produjo con una corte caldea en mente. Y del otro lado, lo que tenemos en el Salmo 21 no es un deseo, pero más bien un hecho. Esto es algo que Dios ha hecho. El rey pidió vida de ti y se la diste. ¿Y qué tipo de vida le diste? Largura de días eternamente y para siempre. En mi mente es mucho mejor entender el Salmo de esta manera. El significado inmediato del Salmo. Necesitamos aferrarnos de esto. Tenemos que preguntar cómo funcionaba esto en la vida de Israel. Ya lo describí, ¿cierto? Dos salmos usados en tiempos de guerra. Uno es una petición a Dios para el éxito y bendición por su poder, y el otro le da gracias por la liberación de su poder. Pero al mismo tiempo, el ver al salmista, reconocer que estas bendiciones presentes de parte de Jehová son una indicación de la bendición para siempre que le pertenecían a David y a su casa por el pacto de Dios. El rey está pidiendo una bendición inmediata, pero su confianza, verso 7, está basado en la lealtad, el pacto de la manera en que Dios guarda el pacto con amor. ¿Y qué pacto es ese? El pacto de David, el pacto davídico, que promete a un gobernante eterno, uno que va a estar sentado en el trono de David por siempre y por siempre, por el amor leal de Dios. Así que ese es el trasfondo de este salmo y la próxima semana empezaremos a verlo verso tras verso. Pero esta noche, así es como yo quiero terminar. Quiero que pensemos acerca de cómo este salmo empieza y cómo termina. Empieza como una celebración de la fortaleza de Dios, una celebración del poder de Dios. Yo quiero que usted piense conmigo acerca de lo bueno, de las bondades que hemos recibido de Dios a través de Cristo por la fortaleza de Dios. En otras palabras, esta noche yo quiero que usted celebre conmigo nuestras mentes y corazones. Quiero que celebremos el poder de Dios, su fortaleza. Y quiero que usted considere tres cosas al hacer eso. Número uno. Considere el poder de Dios mostrado en su plan glorioso de la salvación. Quiero que usted piense acerca de todo el drama de la redención. Quiero que piense acerca de la salvación desde su principio hasta su conclusión final. Y dése cuenta que ese plan de redención requirió absolutamente la omnipotencia que Dios posee. Empezamos en la eternidad del pasado, cuando Dios determinó la creación y una caída y la redención. Y de inmediato, cuando estamos allá atrás, en el pasado de la eternidad, venimos cara a cara con el poder de Dios, porque después de todo, ¿cómo puede usted explicar a un ser autoexistente que no tiene principio y no tiene final? Que necesita nada, depende de nada. Él existe en sí mismo y se sostiene a sí mismo. Eso es poder. Y nada viene a la existencia a menos de que Él quiera que venga a la existencia. Y todo lo que Él trae a la existencia, Él lo puede sacar de la existencia solamente al determinar hacerlo. Ese es el poder de Dios. A Él realmente no tiene que pensar. No hay nada que Él no ha conocido. Él lo conoce todo desde toda la eternidad. Él realmente no tiene que planificar. Él lo ha sabido todo. Él lo conoce todo desde toda la eternidad. Él usa el lenguaje con nosotros que simplemente nos ayuda en nuestras debilidades y nuestras pequeñeces a entender un poquito de lo que Él es. Pero Él ha planificado la redención. Así que, ¿qué es lo que Él hace? Él trae la creación a la existencia. Aquí es donde este drama de la redención, que va a poner su gloria y la va a demostrar, va a suceder. Es en este mundo que Él cree, este universo que Él trae a la existencia. Y Él trae todo a la existencia que ahora existe a través de su palabra. Dios dijo que sea la luz, y así fue. Y entonces, esa caída que Él decretó sucedió. Adán cayó. Y la creación de Dios, el ser humano, ahora es pecaminoso. Y si no fuera por el remedio que sostiene la verdad en justicia y honor y santidad de parte de Dios, estos hombres perecerían. Así que, ¿qué es lo que Dios hace? De inmediato, aún con Adán y Eva, Él empieza a revelar su plan y a revelar la manera en que Él va a salvar a la raza humana, y empieza a salvar a la raza humana una alma a la vez. Y a través de esa revelación propia y a través de ese drama de la redención en el Antiguo Testamento, hay una demostración tras otra demostración del poder de Dios, incluyendo traer a la existencia una nación elegida del cuerpo de uno que casi estaba muerto. Y luego esa nación termina esclavizada en Egipto, y Dios los libera a través de plagas, a través del Mar Rojo, y ahora ha sostenido a este pueblo a través de la deportación y de haber sido arrebatados a otras naciones a través de su desobediencia y la violación de un pacto que fue hecho en Sinaí, y Dios los disciplina y aún así los sostiene al punto de que 2,000 años atrás su Hijo fue traído en este mundo a través de ese pueblo. El poder de Dios demostrado en una encarnación. De tal modo de que el Dios eterno de Dios tomó para sí una naturaleza adicional, una naturaleza humana, pero aún así una naturaleza sin pecado, y de esa manera Él hubiera traído a la existencia la salvación. El poder de Dios está mostrado en su vida, el poder de Dios está mostrado en su muerte, el plan de Dios está mostrado en su resurrección. Y luego el poder de Dios fue mostrado después de que Él ascendió al cielo, cuando Él derramó poder sobre su iglesia, a través de darle a su iglesia esta nueva creación, esta iglesia de Jesucristo. Él derramó su poder sobre su iglesia al darle a su iglesia su espíritu. Y el poder de Dios y la gloria de Dios ha sido demostrado desde entonces, mientras que el Evangelio de Dios avanza en este mundo a través de este grupo de gente redimida llamados como la iglesia. La gente de Dios, Él hizo esto a través de sus redimidos en la época del Antiguo Testamento, y lo hace ahora a través de sus redimidos en la época de la iglesia. Y el poder de Dios va a ser mostrado cuando Dios regrese. Y el juicio de las naciones suceda. Y la recompensa de los santos suceda, incluyendo la gloria de la resurrección. Cuando todos nosotros que hemos sido hechos nuevas creaciones vamos a ser vestidos con un cuerpo nuevo, y eso va a ser una demostración del poder de Dios. Y luego va a haber esta edad, época gloriosa en la tierra, un reino que cubrirá todo el mundo en justicia y todas las personas serán sometidas a Cristo en esta tierra y el poder de Dios va a ser demostrado en esa ocasión. Y luego, después de la rebelión final, va a haber un juicio final y ahí el poder de Dios va a ser demostrado. Y Él va a traer a la existencia el estado eterno y todo será sujeto a Dios. Todo el plan de redención, desde la mente eterna de Dios a su conclusión eterna, todo requiere que Dios tenga el poder de ejecutarlo, traerlo a la existencia y ejecutarlo. Y Él lo hace. Pero ahora considere el poder de Dios demostrado en su obra gloriosa en usted. Cierto, usted tiene ese gran drama de la redención, pero ¿dónde encaja usted? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su propia vida? ¿Y celebra usted el poder de Dios ahí? ¿Ve usted su fortaleza siendo demostrada en lo que usted hace, en lo que Él hace en usted? ¿Acaso se requirió un poder divino para salvarle a usted? ¿Acaso el que usted se volviera un cristiano requirió el poder de Dios? Primera de Juan 5:19 dice: nosotros sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Si la naturaleza caída humana no fuese suficientemente poderosa, usted está ciego y eso es poderoso. Usted está sordo y eso es poderoso. Usted está muerto espiritualmente y eso es poderoso. Y apartado de Dios, eso es poderoso. Pero si eso no es suficiente poder, agregue a eso el poder del malvado. Y todo el mundo dice que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Dígame usted, cristiano, ¿cómo usted se pudo haber liberado de eso por sí solo? ¿Cómo pudo usted liberarse de la ceguera o de la sordera? ¿Cómo pudo haberse liberado usted mismo de la muerte? ¿Y cómo usted pudo haberse liberado a sí mismo de Satanás? El poder de Dios es requerido para salvarle. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Está usted avergonzado del Evangelio? Pablo dice: yo no estoy avergonzado del Evangelio. ¿Por qué? Bueno, aquí está la razón por qué. Pues el poder de Dios. Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío y también para el griego. Pero ahora el Señor le ha salvado. ¿Hay poder requerido para que usted sea sostenido? ¿Acaso el poder de Dios es necesario para que usted permanezca siendo salvo? Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible e inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Escuche, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, el poder de Dios le rescató a usted, el poder de Dios le guarda y le protege. De hecho, esta es la fortaleza en la que nosotros vivimos la vida cristiana. Efesios 6:10 dice: por lo demás, fortalezados en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y qué hay del poder requerido para terminarlo a usted, para terminar la obra en usted? ¿Su poder le liberó? ¿Su poder le guarda? ¿Cómo va a ser usted terminado? Filipenses 3:20 dice: pero nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Dios va a hacer que todas las cosas sean cumplidas por su poder. Eso le incluye a usted. Efesios 1, verso 15. Escuche lo que Pablo escribe. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que... ¿Cómo es que Pablo ora por estas personas? Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Esto le está escribiendo a los cristianos. Está diciendo iglesia. Le estoy pidiendo a Dios que le dé sabiduría y conocimiento y ojos que ven, iluminados, para que sepáis, ¿para que qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Yo oro por ustedes, para que ustedes puedan tener una probadita de lo que es su poder inmedible, el poder inmedible que está obrando en su salvación. ¿Qué tipo de poder es? Él dice, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. El poder de Dios es tal que Él lo levantó de entre los muertos a su Hijo, y ahora Él está exaltado sobre cualquier otro poder, y ese es el poder que está obrando en el caso suyo, en el caso de su salvación. ¿Entiende eso? ¿Usted comprende eso? ¿Acaso usted tiene, aunque sea una probadita de eso? Así que cuando usted ve todo el plan de la redención, ¿le puede dar alabanzas a Dios por su fortaleza, su poder? Sí, hay bondad, pero la bondad que ha venido a nosotros ha venido porque Él es omnipotente y Él es el Dios todopoderoso. Y cuando usted ve su propia salvación y usted le da gracias a Dios por su bondad y su gracia y su misericordia y su amor y todas las bendiciones que usted ha recibido, sí. Pero eso no es posible si no fuera por el poder de Dios, el poder que le salvó, el poder que le mantiene, el poder que le va a terminar a usted. Pero tercero y finalmente, considere el poder de Dios demostrado en su obra gloriosa a través de usted. Somos, por la gracia de Dios, una parte del plan de Dios para salvar las naciones. ¿Se da cuenta usted de eso, cristiano? Usted es parte del plan de Dios para salvar a las naciones. Nosotros somos una parte del plan de Dios para salvar a aquellos que van a ser salvos en nuestra época en Spring, Texas. ¿Y qué requiere esa obra? Usted es un embajador de Jesucristo, un testigo de Cristo. Usted tiene el Evangelio de Cristo, pero escuche, si usted va a ser usado por Dios para ver que las personas sean traídas a la familia de Dios y su reino eterno, ¿qué va a requerir eso? Va a requerir poder divino. Hechos capítulo 1, verso 8. La Biblia dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero no sin poder. ¿Se da cuenta? Primero dice, ustedes recibirán poder cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros. ¿Usted entiende qué es lo que está obrando cuando nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos siendo testigos de Dios? Amigos, cada vez que compartimos la verdad de Dios, nos estamos encontrando con todo tipo de cosas que se han levantado en rebelión en contra de la verdad en las mentes de los hombres. Hay todo tipo de cosa altanera en las mentes de los hombres, arguyendo y arguyendo en contra de Dios, arguyendo en contra de Cristo, arguyendo en contra de la verdad. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo pueden ser esas cosas destruidas para que alguien pueda ser liberado? 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. ¿Se da cuenta? Existen estos argumentos, existen estas opiniones altaneras, estos pensamientos altivos que tienen que ser destruidos y tienen que ser removidos, llevados cautivos a obedecer a Cristo. Y dice que las armas para eso no son de la carne, son las armas del poder divino. Y eso es lo que tenemos que hacer aún en la iglesia. ¿Cómo explica usted una congregación que está unida en amor por Cristo y tiene esperanza, una vida, una esperanza viva, una esperanza motivada del cielo? ¿Cómo explica usted eso? El poder de Dios. Y en la vida de la iglesia, por ejemplo, todo aspecto de nuestro ministerio, ya sea enseñando la Biblia, o orando juntos, o yendo a ser testigos, o lo que sea que hagamos, lo que hacemos no tiene poder y no tiene utilidad si no es por el poder de Dios. Así que aun cuando nosotros disciplinamos el pecado y tenemos que confrontar a aquellos dentro de la iglesia que están viviendo en pecado, que es lo que necesitamos, 1 Corintios 5:4, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregada a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Se da cuenta aún en la disciplina de la iglesia. Ustedes serán reunidos en el nombre del Señor Jesús. Yo estaré con vosotros en espíritu. Y él dice, vosotros conoceréis el poder del Señor Jesús. Así que me pregunto, ¿hemos aprendido la lección de un niño? Cantamos acerca de las bendiciones. Cantamos acerca de nuestros propios sentimientos hacia Dios. En nuestro tiempo de adoración y oración, nosotros adoramos a Dios por sus bendiciones y le decimos lo que nosotros sentimos hacia Él. Y todas esas cosas son apropiadas. Pero ¿cuándo fue la última vez en que usted adoró a Dios por su fortaleza? Usted celebró el poder de Dios. Usted vio toda la bondad de Dios en conexión con esa omnipotencia. No hay una planta o una flor abajo que da a conocer vuestras glorias. Y las nubes se levantan y las tempestades rugen por la orden que viene de tu trono, mientras que todo lo que presta vida de ti siempre está bajo tu cuidado. Y donde sea que nosotros podamos estar, tú, Señor Dios, estás presente ahí. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, yo te doy gracias de que aún a través de vasijas humanas débiles y dignas de lástima, tú puedes dar a conocer tu gloria. De hecho, Señor, tú nos dices que tu poder se hace perfecto en la debilidad. Así que, Señor, reconocemos nuestra debilidad, pero te damos adoración por tu poder, por tu fortaleza. That is Eso es. Esa fortaleza que se demuestra en furia. Pero en nuestro caso, por el amor y la gracia, por lo que nuestro Rey ha logrado por nosotros. Nosotros conocemos tu fortaleza en la salvación. Gracias, Señor. Gracias por toda la bondad que recibimos de tu mano todos los días. Y todo esto lo recibimos porque tú eres el Dios Todopoderoso y no hay nadie como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que tome algunos momentos antes de ser despedido. Si usted necesita irse ahora, por favor váyase, pero si no, reúnase con alguien alrededor de usted, comparte algunas necesidades de oración y en su tiempo de oración, esta noche dele adoración a Dios por su poder y su fortaleza. Y luego será despedido.